Muy buenas tardes y a todos tus oyentes, Alejandro.
Bueno, doctor Francisco, gracias por atendernos. Es todo un tema esta cuestión de las discriminaciones desde el punto de vista jurídico y más tomando en cuenta de que hay un número bastante alto de denuncias en el campo de la discriminación que se han presentado en los meses de entre abril y junio, si es que no estoy equivocado, doctor.
Sí, así mismo. Es un segundo trimestre, digamos, del año 2017 en donde tenemos ya registrado 73 denuncias. Eso haría un promedio de 18 a 20 denuncias por mes sobre cuestiones que tienen que ver con tema de discriminación. Entonces, eso un poquito nos demuestra que en Paraguay sigue habiendo discriminación, es decir, en varios aspectos y en específicamente en cuanto hablamos cuando se refiere a situaciones de personas que viven con VIH o se cree que vive con VIH en todo caso. Es decir, tenemos todavía registros en el ámbito, digamos, laboral, en el ámbito de la atención a la salud y en el ámbito también que tiene que ver en el ámbito, digamos, de las relaciones familiares o vecinales en todo caso cuando hablamos de personas que viven con VIH.
Doctor,
esto hay que, un poquito nomás para cerrar, esto para cerrar, esto no quiere decir que son todos los casos que existen en Paraguay. Es decir, esto solamente es una partecita porque si bien nosotros nos ocupamos de recibir todo lo que implica toda la República, es mínima la que llega a nosotros. Es decir, hay muchísimos, digamos subregistros de situaciones que no llegan al centro de denuncia.
¿Se tiene un promedio de cuántas, por lo menos por día, se reciben, doctor, de este tipo de denuncias?
Y por lo menos podríamos decir que una denuncia por día, siendo un promedio, digamos, una denuncia por día sería más o menos sobre cuestiones de discriminación.
Pero es el aspecto, en este caso, de las personas con VIH o supuesta o probablemente con VIH, son las que sufren el mayor número de discriminaciones y las que mayor cantidad de denuncias hacen, o existe un promedio o existe un paralelismo con otro tipo de discriminaciones, doctor.
Claro, es decir, dentro de lo que implica, es decir, el espectro, nosotros recibimos varias situaciones, unas que tienen que ver de repente con personas, digamos, personas trans, que se le conoce como las personas trans, aquellas que tienen una orientación, digamos, una identidad de género distinta a la que conocemos, es decir, al hombre que tiene el rol, que ha elegido el rol de mujer en la sociedad, también recibimos ese tipo de denuncias, pero en Paraguay no tenemos, es decir, la ley contra toda forma de discriminación, entonces no pasa, digamos, de un registro. Pero en todo este espectro de denuncias que tenemos, las personas que viven con VIH son las que llevan las estadísticas en porcentuales más altos de registro de denuncias.
Realmente es un caso preocupante, tomando en cuenta que quizás muchas personas que eligieron otro estilo de vida muy diferente a lo que se puede llamar normal reciban este tipo de discriminaciones. Y lo negativo, doctor, creo que es un poco no contar con esa ley en todo, contra toda forma de discriminación, para poder finalmente tener un asidero legal mucho más fuerte cuando se dan este tipo de casos.
Claro, esto tiene que ver con una cuestión que tiene que ver con el respeto y la dignidad del ser humano digamos, hacia otro ser humano en sus elecciones y decisiones, en tanto y en cuanto no afecte a las personas, como por ejemplo en la elección de su identidad, es decir, o en la situación patológica de una cuestión que, digamos, escapa a su voluntad y que como consecuencia, por una falta de información en realidad y como un elemento preponderante, la ignorancia sobre lo que es VIH, cómo se transmite el VIH, hace que sigue existiendo en Paraguay discriminación. Y esta discriminación, es decir, la tenemos que ver en un contexto más grande, Alejandro, porque tiene sus efectos negativos. Para darte una idea, en Paraguay se proyecta aproximadamente 17.000 y un poquito más de personas que viven con VIH. De estas 17.000, nosotros tenemos, digamos, el PRONACIDA, que es la institución que registra cada año los nuevos casos de VIH que saltan o que son registrados a hacerse el test, digamos, tiene registrado aproximadamente 15.000. Eso implica que hay aproximadamente entre 2.000 y un poquito más de personas que no conocen su estado serológico, por un lado. No la conocen, por un lado, no quieren conocer, por el otro lado, por todo lo que implica el estigma de ser una persona que vive con VIH. ¿Y cuál es el efecto negativo en esta situación? Es que una persona que no conoce su estado serológico probablemente de manera inconsciente la está transmitiendo a otra persona. ¿Por qué digo esto? Porque las estadísticas demuestran que un 97%, y esto se mantiene anualmente, es decir, 97, 98, 99% de los registros que se dan, afirman los casos que se transmitieron VIH a través de las relaciones sexuales, y que hay que también, la ciudadanía tiene que entender en esta estadística, que casi un 98% de los registros, o de los registrados por el PRONACIDA, son personas heterosexuales. ¿Qué quiero decir cuando hablo de personas heterosexuales? Que son personas que, digamos, se identifican con el rol de mujer y de varón en la sociedad, o forman personas que tienen parejas hombre-mujer y se presentan como casados en la sociedad, o solteros que tienen pareja, es decir, lo que conocemos hoy día como unión de hecho. Porque es importante, Alejandro, esta estadística, porque antes nosotros pensábamos, o la sociedad pensaba, que el VIH solamente era un riesgo para aquellas, para las personas trans, para las mujeres trabajadoras sexuales, es decir, lo que la sociedad conoce simplemente como prostitutas, es decir, las que trabajan en prostitución, es decir, los usuarios de drogas, ¿sí? Ese grupo de personas que son las que están en riesgo de transmitirse el VIH. Sin embargo, las estadísticas demuestran lo contrario. La mayor cantidad de porcentuales de en donde se está transmitiendo el VIH es en, digamos, en grupos heterosexuales, o sea, heterosexualizado, digamos, en decir, la transmisión del VIH ya no es privativo de ese grupo de mujeres que trabajan en temas sexuales, ni hombres que tienen relaciones con hombres, ni las personas trans. ¿Y esto por qué se da? Porque las personas mujeres trabajadoras sexuales, los hombres que tienen sexo con hombres, las personas trans, han asimilado, digamos, conductas de cuidado en sus relaciones personales e íntimas. Sin embargo, los heterosexuales no lo ven como un riesgo, porque ellos, o seguimos creyendo en la sociedad paraguaya, que el VIH solamente puede afectar a las personas trans, a lo que conocemos como putos o gays, o las que trabajan en prostitución, y eso no es así. Y ahí es donde, mirando en un contexto, esto se vuelve realmente negativo, la discriminación, porque nadie quiere saber su estado serológico. Te doy un ejemplo: vos te vas a un centro de salud y te paras enfrente de una ventanilla donde dice, se hace test de VIH, pasa un vecino tuyo, conocido tuyo, y te ven a esa fila, automáticamente la información que lleva es que esa persona se está haciendo el test porque él tiene VIH, no porque él está cuidando su salud y quiere saber cómo él está con su estado serológico para cuidarse y para cuidarle a los demás, sino la información que se lleva, y esto se esparce, y consecuentemente viene como consecuencia negación de muchos espacios y muchos derechos en la familia, digamos, en su entorno laboral. Y es más, te cuento algo concreto, una situación donde una persona se hizo el test, un amigo, digamos, le vio que se hizo el test, como consecuencia de haberle visto, él difundió esa situación diciendo, afirmando que esta persona, su amigo, tenía VIH. Este amigo amablemente le quiso explicar, le llevó el resultado y le dijo, mira, no es cierto, no digas cosas que no sabes, acá está, y resultado es negativo, yo no vivo con VIH. ¿Qué es lo que le dice el amigo? Le dice, no, discúlpame, seguramente vos ese resultado pagaste para que te saque negativo, para poder engañarnos a todos.
Hay mucho prejuicio, doctor, en eso. Hay mucho prejuicio, ¿cómo? ¿No? Que hay mucho prejuicio todavía.
Hay demasiado prejuicio. Sí, hay demasiado prejuicio. Y hay que también, la gente tiene que saber algo muy importante. Es decir, nosotros, por un lado, al hacerse el test y te sale reactivo, que lo que nosotros decimos positivo, dice la gente, usando un término más simple, cree que eso es ya de que una persona vive con VIH. Y eso no es así. El test es un test muy sensible e indirecto, no dice si vos tenés VIH, lo que dice es que hay anticuerpos que en tu, digamos, están recorriendo y que están activos, y que es necesario hacerse una segunda prueba más definitoria, que ahí recién vas a saber si vivís con VIH o realmente es un anticuerpo como consecuencia de algún estado inflamatorio, alguna infección que vos estás teniendo al momento de hacerte el test. Por decirte, si vos estabas en el momento de hacerte el test de Lisa, que conocemos, estaba con un cuadro de dengue, te va a salir positivo.
Totalmente.
Por el otro lado, también tenemos que si el test te sale no reactivo, que es el resultado, esto tampoco podría decirse que una persona no vive con VIH, porque las personas, una persona que tiene una muy buena defensa, si un tratamiento, una condición de salud, puede ser que el virus esté en su cuerpo, pero no reaccione o no produzca anticuerpos, es decir, como si fuera que está dormido en el cuerpo, entonces el test no le detecta, porque hay una cantidad mínima todavía dentro del cuerpo. Entonces, esa falta de información sobre lo que es el VIH, cómo se transmite, qué es lo que los resultados que implican los test que se hacen y realmente cuál es el proceso para saber realmente si una persona vive con VIH, es muy importante, y sobre tenemos mala información sobre eso. Entonces hay muchas cuestiones que todavía en el aire nos permiten, es decir, factores que la sociedad desconoce que hacen que tengan un prejuicio sobre las personas que viven con VIH, y no solamente sobre las personas que viven con VIH, sino en todo su entorno, porque tenemos que tener en cuenta, si hay, conocemos un amigo que tiene VIH, automáticamente lo vinculamos con, es decir, con su amigo, entonces ya tampoco le hablan al amigo por creer que también él probablemente vive con VIH.
Así es, doctor, muchísimas gracias por este tiempo, por este espacio, y seguramente en otro momento lo volveremos a molestar. Gracias, doctor Francisco
Añasco. Cuando quiera, agradezco el espacio, hasta luego.